Hemos hecho esta mañana en el canal de la Universidad Nacional de Córdoba y quería charlar nuevamente contigo, me parece más que valioso. Estás aquí en Córdoba, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y permitime, Eduardo, que te tutee, ¿no?
Tranquilo, Eduardo, una buena noche para ti. Todo muy bien, tuvimos una conversación fabulosa esta mañana. Y siéntete libre de tutearme, no hay ningún problema.
Gustavo, ¿por qué estás aquí en Córdoba?
Mira, varias razones. Una de ellas es que esta semana tenemos un encuentro provincial de concejales o de consejos barriales, perdón, de prevención y convivencia, que se va a realizar mañana a las 9 de la mañana en el Centro de Convenciones Brigadier Juan Bautista Hustos. Y vamos a conversar básicamente de lo que se viene adelantando en esto que yo llamo el modelo Córdoba. Y también vamos a mostrar una serie de referentes de proyectos anteriores, Medellín, algunos ejercicios en Centroamérica y algunos ejercicios también en la provincia de Córdoba que se hicieron previo a estos proyectos o a este proyecto del modelo Córdoba. Así que vamos a conversar un poco de la experiencia de estos modelos donde la ciudadanía participa.
¿Vos asesorás asesorás al gobierno de Córdoba en materia de comunidad, de seguridad, Gustavo, o no?
Mira, desde el 2016 tuve oportunidad de conocer al señor gobernador y generamos un proceso de asesoría para lo que en ese momento se llamaba la política de seguridad ciudadana y prevención del delito, donde el tema en el que yo hacía mi fortaleza es en el tema de urbanismo social. Lo que me lleva hoy a es la amistad y la relación en contacto que he tenido no solamente con el hoy ministro de Seguridad, perdón, el secretario de Seguridad, Claudio Estampalia, sino obviamente la cercanía también con Oscar Arias y con Pablo Casineiro y con muchísimos de los secretarios de la municipalidad y de la provincia. Así que, pues, digamos que todavía tenemos esa relación en la cual nos consultamos cosas.
No quiero meterte en un problema, ni en un brete, ni mucho menos, pero digo, bueno, sabrás que Córdoba está, bueno, hackeada por el tema de la inseguridad, los robos, Córdoba y el país en realidad, ¿no? ¿Cómo la ves a Córdoba vos? ¿Se está trabajando bien? ¿Qué habría que cambiar? ¿Qué habría que modificar después de tu experiencia, que después ya te voy a consultar en Colombia y en Medellín en particular?
Eduardo, yo he tenido la oportunidad de estar, llevo 15 días en la ciudad de Córdoba, pero he tenido oportunidad a través de los medios de estar muy al tanto de lo que se viene desarrollando en los últimos 8 años de la provincia y por supuesto los últimos 4 años de la municipalidad. Y voy a darte mi saldo en este sentido. Yo he tenido oportunidad de ver estas 2 semanas que el plan establecido hace 8 años viene funcionando. Y me refiero a lo siguiente, se establecieron 13 ejercicios fundamentales para poder darle cumplimiento a este modelo, y es el primero, todo el tema de fortalecimiento de los consejos barriales, que es participación ciudadana. En ese momento teníamos un plan montado para llegar a 119 cuadrantes, donde algunos estaban en rojo, otros en amarillo, otros en verde, hoy van en 85. Me parece que es bien asertivo, no solamente en capital, sino en provincia, sumando provincia. ¿Qué quiero decir con esto? El tema de la participación ciudadana a través de los consejos barriales es efectivo, pero aún más, quiero plantear esto hoy con los centros de vecinos en los CPC, también están participando en su proceso de la construcción de imaginarios y de sueños de ciudad. Eso por un lado. El segundo tema es la policía barrial, donde Bernardo Gómez del Campo, un asesor mexicano, acompaña a la provincia en la formación y capacitación de la policía, especialmente policía barrial. Y yo veo que cada vez están mejor capacitados, generándoles una condición de acercamiento a la comunidad que es bien particular, pero con mucha fortaleza. Y el tercer tema, en lo que yo acompañé y planteé hace 8 años, que es el urbanismo social, básicamente planteamos en ese momento 4 componentes. El tema de los playones sociales, el tema de los parques y plazas, el tema de las rutas seguras y el tema de los puntos verdes. Y realmente los 4 elementos están en este momento en ejecución, pero superan en creces lo que en ese momento habíamos diseñado con el señor gobernador. O sea, te digo, en ese momento estábamos haciendo la exploración de 19 polideportivos sociales, hoy son 103. Los que están en proceso de entrega prácticamente con un 80% de avance. Segundo, rutas seguras en ese momento eran 1.500 cuadras. ahora van a ser 5.000 cuadras. En ese momento planteábamos 30 parques y plazas, hoy van por 55, pero están mejorando 5 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Y los puntos verdes, como una noticia fabulosa que en ese momento estábamos iniciando, hoy no solamente se habla de esos puntos verdes, sino de economía circular. Eso está de punta en Latinoamérica. Yo veo a Córdoba de pie, yo veo a Córdoba, provincia y municipalidad, haciendo las cosas muy bien. Y si este es el camino que han tomado y si eso está convenciendo a los vecinos, estoy muy seguro que será un modelo Córdoba que puede proyectar a la provincia de Córdoba hacia la nación.
Porque la policía y nuestra policía, bueno, también se ha visto hackeada por algunos casos, como el caso Blas Correas, ¿no? Aquí en Córdoba Capital. Eso no significa que uno tenga que meter a todos en la misma bolsa, por supuesto, ¿no? De ninguna manera. Pero evidentemente, bueno, se habla y se critica la falta de capacitación de nuestra policía, de que no basta solamente con agregar vehículos policiales, armas, chalecos, cámaras de seguridad en todas las esquinas de la ciudad de Córdoba, que no digo que no sea importante, pero me parece que falta otro trabajo, digo, el de capacitación de la policía, y vos apuntás particularmente al trabajo social en estos sectores vulnerables, ¿no?
Sí, señor. Yo, por lo que conozco, por lo que he podido acompañar ese modelo, sé que la policía barrial viene haciendo un ejercicio estupendo en territorio, pero además se le viene haciendo un proceso de capacitación desde hace, digo yo, casi los 8 años atrás. Había un proceso, después obviamente creo que la pandemia trajo consigo unas reducciones en algún momento, pero la verdad es que hoy la policía barrial está capacitada para tener un contacto directo con los vecinos y poder entender cuáles son las causas de lo que está pasando en territorio y poder llevar además un contacto directo a las autoridades para anunciarles las necesidades en territorio. Entonces la policía barrial es, digamos, un motor muy sensible que permite identificar esas situaciones de riesgo y llevar, digamos, esa relación directa y estrecha con jóvenes, con los niños, con los adultos y los adultos mayores. Y yo creo que ese es el modelo. Siempre habrá que capacitar, siempre habrá que reforzar, siempre habrá que estar en punta de guarda con el tema de la tecnología. Siempre nos va a hacer falta estar, digamos, en ese proceso de vanguardia. Pero yo, pues, creo que lo que se viene haciendo es un esfuerzo importante y positivo.
¿Qué cambió en Medellín a partir de tu participación, tu importante participación en la diagramación en esto que vos llamás el urbanismo social? ¿Qué cambió en estos últimos años en esa ciudad, una ciudad complicada, años atrás difícil, con violencia, con muerte, con narcotráfico?
Eduardo, llevamos en este proceso desde el 2003 un proceso de lo que nosotros hablamos del urbanismo social, pero digamos que desde el 98 se hicieron esfuerzos enormes. Teníamos 388 homicidios por cada 100.000 habitantes. Llevamos 2 periodos continuos con un promedio de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, teniendo picos en los que, por ejemplo, el momento más complejo fue cuando matan a un candidato a la presidencia de Colombia, Galán. Eso lleva a esos 388 homicidios por cada 100.000 habitantes. Empieza una reducción y luego viene la captura y el fallecimiento, la muerte de Pablo Escobar, y eso generó una curva descendiente en términos de la violencia. Pero después vino un primer pico, porque estas curvas descendentes nuevamente pueden tener algunos momentos alzas, y eso fue básicamente porque se generó un tema desde el gobierno nacional de extraditar a los paramilitares que estaban en su momento generando ruidos y conflictos desde las cárceles. Eso puso un pico como de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Había bajado a 27. Después vino una curva, un valle de la curva que nos llevó casi a 23, 22, 21. Siguió bajando y de pronto presentó obviamente la situación de pandemia y esta situación de crisis económica, y se pegó una subida más o menos al orden de 37. Llevamos en este momento una curva descendente que ha permitido reducir a los 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es un tema cíclico, es un tema que siempre tenemos que estar alerta, siempre se tiene que estar trabajando. En esto no hay victorias tempranas, es básicamente un trabajo donde la política pública de continuidad tiene que generar unas mediciones cada 7 años, cada septenio. Si miramos, los niños de 0 a 7 años entran en un proceso de terminar de la niñez y entra la adultez. Hasta los 14 años vamos a tener un joven que en ese proceso debería ser más resiliente. Pero hay que revisar nuevamente la política de seguridad. Y después llega 21, y ahí deberíamos haber sido capaces de construir un joven suficientemente receptor, entusiasta, activo, educado, respetuoso, y por supuesto integrado a una sociedad que con sus historias de dolor, así nos pasó en Medellín, hoy tiene unas enormes nuevas posibilidades de poder construir un futuro, una actitud de plan de vida. Medellín ha mejorado mucho. En Medellín logramos hacer espacios públicos, mejorar el transporte, mejorar la educación, mejorar el tema de la arquitectura y de los edificios y el espacio público para los ciudadanos. Pero también hicimos mucho trabajo de cultura ciudadana, participación ciudadana, consultarle a los ciudadanos qué necesitaban. Y hemos mantenido ese proceso con altas y bajas en algunos momentos con ciertos gobiernos, pero hay una tendencia porque todo esto fue soñado con los ciudadanos.
Gustavo, un gusto charlar contigo, será hasta cualquier momento y muchas gracias y buenas noches, ¿sí?
Eduardo, muchísimas gracias a ti y pues simplemente decirle a los vecinos que participen de estos procesos porque la conversación entre todos construye una relación de armonía y de tolerancia, fundamental para estos tiempos que estamos viviendo. Eduardo, gracias, gracias por tu tiempo.
A ti, buenas noches. El arquitecto Gustavo Restrepo, digo bien.